Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, saludos Cuba. Estamos ante la edición del miércoles 27 de enero del año en curso de Levántate Cuba, esta revista noticiosa y cultural. Por cierto, hoy es el Día Internacional del Holocausto, algo que hay que recordar para que no se repita tanto abuso y tanto crimen contra seres humanos indefensos. Me acompaña en la conducción de este programa mi amiga y colega Exilda Arjona. Buen día, Exilda.
Muy buenos días, Alberto. Por supuesto, también a todos los oyentes que ya están en sintonía con Levántate Cuba y que sé que están desde bien temprano escuchando Radio Martí. Comenzamos esta emisión hoy de miércoles, la mitad de la semana. Esperamos que nos acompañen hasta aproximadamente las 9:30 de la mañana. Y como siempre les digo, nos pueden escribir a levántatecuba@gmail.com.
Bueno, pues a todos esos que ya están, como decimos nosotros en la radio, ya están pegados a Levántate Cuba, ustedes son nuestra razón de ser. Buenos días también a nuestro ingeniero de sonido, Teudy Giró, y a nuestro productor, Alejandro Sayas Bazán. Perdón, nuevamente, buenos días, Cuba. Bueno, amigos de Cuba, llega a este programa el tiempo. Pero el tiempo no viene solo, ni viene espontáneo, no. El tiempo viene con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Ya eso es palabra mayor. Bienvenido a Levántate Cuba, Lázaro, y buen día.
Buen día, Alberto. Qué honor estar contigo esta mañana, con Exilda, también con Teudy y Alejandro. Y los amigos de Levántate Cuba. Efectivamente, Alberto, el centro de bajas presiones del sur de Mississippi se estará moviendo desde las últimas horas de la tarde hacia las vecindades de Jacksonville, y desde aquí partirá un frente frío débil hacia el suroeste sobre la bahía de Pensacola y la región central del Golfo. Alberto, este frente llegará muy débil al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en las últimas horas de esta noche, provocando el descenso de las temperaturas, pero para la madrugada del jueves. Para Cuba tendremos buenas condiciones del tiempo, está dominado por las altas presiones, hay escasas probabilidades de lluvias, pero aumentarán los nublados a partir de las últimas horas de la tarde o primeras horas de la noche sobre la región occidental cuando el frente estará llegando. Las mínimas han estado entre los 18 y los 21 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora en las regiones occidental y central, variables débiles en las regiones orientales. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilda y Alberto, el estado del tiempo.
Gracias a Lázaro Domínguez. Bueno, amigos de Cuba, y con la historia sabia y maestra, llega mi colega Exilda Arjona.
Sí, Alberto, muchísimas gracias. Un día como hoy, pero del año 1860, se hace la coronación de la Avellaneda. En 1859, al cabo de más de 20 años de ausencia, la poetisa Gertrudis Gómez de Avellaneda retornó a Cuba. Regresó porque su esposo venía designado para un cargo militar, y entonces José Ramón de Betancourt, quien tuvo la iniciativa de este acto, en el que la poetisa Luisa Pérez de Zambrana depositara un una corona en oro y esmalte que imitaba el laurel en las sienes de la exitosa escritora. También en el año 1949 fue nombrado el doctor Felipe Pasos Roque presidente del Banco Nacional de Cuba.
Una institución bancaria, pero con la Avellaneda tenemos el perfil poético de una isla que sabe bailar en el mar.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, llega a este programa el doctor Alberto Domínguez Valle, que ya no necesita presentación porque es parte realmente. Valle, el doctor Valle es parte de este programa. Y queríamos pasar sin demora al tema que nos preocupa. Ayer inclusive pasamos toda una panorámica de lo que es el COVID-19, pero queríamos iniciar con el doctor Valle. ¿Qué representa el COVID? ¿Qué peligro tiene el COVID-19 para una isla como Cuba sin higiene, sin agua, sin medicina, sin artículos de aseo? En fin, ¿qué representa? Doctor, bienvenido a Levántate Cuba una vez más.
Muy buenos días, Alberto, Exilda, el grupo de nuestra gente que nos guía en la emisora, nuestra gente de Cuba, el sur de la Florida y el Caribe. En estos momentos están en el mayor nivel de contagio y probablemente de muertes. En las últimas horas tengo entendido que el número de contagios en la isla fue más o menos del orden de 800 personas. Eso es un número alto para la población cubana. ¿Qué es lo que representa el COVID para Cuba? Bueno, una de las amenazas más grandes que ese pueblo puede tener, porque es que esta es una... es un daño que ataca a través de las maneras de vida en las que las condiciones higiénicas de nutrición y de salud no son buenas. Es ahí donde es mucho más difusa la diseminación de esta enfermedad. Así que el pronóstico para Cuba no es bueno. Para nosotros es difícil poder saber si en algún momento esto llega a ser así o no, porque sabemos desgraciadamente de estos países cómo se manipula la información y el número de casos. Pero ayer reportaban un número de 9,000 hospitalizados en toda la isla. Eso es alto. Yo creo que en muy pocos momentos de la pandemia ese ha sido un número de afectados en la isla. No me cabe la menor duda de que probablemente ellos están por tener que enfrentar el mayor problema. Es decir, Cuba va a entrar en una situación realmente mala. Y el pronóstico no es bueno, Alberto. El pronóstico no es bueno sabiendo las condiciones en que nuestra gente vive allá. Así que... lo que te puedo decir es que si hay algo que les puede ayudar definitivamente es la llegada de la vacuna. Con respecto a eso, he estado pensando qué va a pasar cuando nos hallamos la mayor parte de las personas vacunados. Bueno, para ese momento probablemente se estará pensando, bueno, ¿y la vacuna hasta cuándo nos va a proteger? Y es muy probable que para cuando estemos todos vacunados tengamos que comenzar a pensar en recibir un refuerzo para aquellos que nos vacunamos inicialmente. Porque es muy probable que la vacuna sea efectiva por un año o menos. Eso es algo que se comprobará en los próximos 10 a 12 meses con estudios precisamente hechos entre la gente que nos hemos vacunados para medirnos el nivel de anticuerpos que tengamos en esos momentos y saber si eso es protector o no contra el coronavirus. Así que ese es un hecho que tendremos que enfrentar aquí y para los cubanos sería la mayor esperanza en términos de controlar la enfermedad. No debería de ser difícil en Cuba, una vez tenida la vacuna,
vacunar al pueblo completo. Es una isla, se supone, ellos fueron muy efectivos en controlar al pueblo cubano en términos de opresión y dictadura. De la misma forma que lo hicieron, podrían controlar al pueblo de Cuba haciéndoles llegar la vacuna a todos los rincones de la isla. Esa sería la mejor garantía para el pueblo de Cuba. Y yo espero que eso se haga cuanto antes. Va a ser lo único que va a disminuir el mal pronóstico que en estos momentos tiene Cuba.
Sí, doctor, muy buenos días. Gracias por estar en Levántate Cuba, como siempre, con esos datos precisos. Sí, ellos siguen insistiendo, doctor, en que los casos diarios de COVID-19 van a continuar creciendo en las próximas semanas. Usted está hablando que ellos son expertos en reprimir, pero no han podido detener la ola de coronavirus que hay en el país, precisamente por todas estas medidas que ponen, por ejemplo, las colas innecesarias. Ahora mismo están pidiendo que todas las personas que tienen ciudadanos que hayan emigrado del país y que todavía los tengan en la libreta de abastecimientos, pues que vayan a estos lugares, a las oficodas, para darle de baja. Eso es una cola más que se está sumando actualmente en el medio del país. También están pues presionando a los familiares, a los padres, porque hay muchos niños también con COVID-19 en la isla y lo están amenazando incluso con sanciones, con prisión. De esta manera piensan ellos entonces detener todo esto. Bueno, es complicado, pero me gustaría que usted les hablara también a los oyentes de la situación que hay ahora mismo en el mundo, los países que están más afectados con, por supuesto, con todo este segundo rebrote del COVID, que nos hable un poco de estas nuevas cepas que están por ahí, que nos tienen un poco como que asustados, y bueno, todo esto.
Bueno, acerca de las nuevas cepas, definitivamente ya se encuentran en suficientes lugares del mundo como para hacer una nueva amenaza, pero son una nueva amenaza básicamente en términos del contagio, no en términos de la severidad, no en términos de la mortalidad, es básicamente en términos de la morbilidad, es decir, de enfermarse uno. ¿Por qué? Porque las nuevas cepas que están saliendo, que han sido descubiertas, por ejemplo, en Sudáfrica, en Italia, en el Reino Unido, aquí hemos tenido alrededor, creo que ayer oía que hemos tenido alrededor de como 400 o 600 casos reportados en los Estados Unidos, estando a la cabeza el estado de la Florida con el mayor número de casos, que era de alrededor de 100 casos solo en el estado de la Florida de esta nueva cepa. Lo que esta nueva cepa significa, como lo he dicho, es que va a haber un aumento en la transmisibilidad de la infección, no en la letalidad de la infección. Y en ese sentido deberíamos de entender que si hay algo que tenemos que hacer ahora es precisamente protegernos ahora y siempre. Porque esa era una cosa a la que me quería referir. El día que estemos todos vacunados y la vacunación, la duración de la vacunación, no se sepa con exactitud por cuánto tiempo va a durar, si los estudios no se hacen a tiempo para saber eso, la única forma de poder evitar nuevamente que en ese momento seamos sensibles y cojamos la enfermedad, será precisamente seguirnos protegiendo como lo estamos haciendo ahora los que no hemos sido vacunados y los que hemos sido vacunados también. Así que yo pienso que eso es algo que el pueblo cubano tiene que entender, tiene que educarse, nosotros también. Yo espero que entre las nuevas cepas que están saliendo no salga ninguna que sea más intensamente letal. Las que se han descrito y se han estudiado hasta el momento no lo son. Aumentan la transmisibilidad de la enfermedad, pero no la severidad de la enfermedad. Y por otro lado, sí son cubiertas con la vacuna que nos estamos poniendo. Así que en ese sentido debemos de estar tranquilos. En el sentido del aumento de la transmisibilidad, debemos de seguirnos protegiendo para evitar, inclusive los vacunados, ser transportadores de esa cepa para aquellos que no han sido vacunados.
Sí, doctor, le estuve preguntando también de cuáles son los países que están más afectados en estos días.
Bueno, Estados Unidos está cogiendo fuerza, como les comentaba. El Reino Unido, Italia, Sudáfrica, la cepa fue descrita también en el Brasil. Tengo entendido que Manaus ha sido una de las poblaciones más afectadas y de donde más se están diseminando estos virus a otras partes geográficamente cercanas. No sé de Venezuela, Colombia, Ecuador, de esas zonas. Supe que en Buenos Aires, en Argentina, también ya ha sido encontrado. Se está diseminando, Exilda, se está diseminando. A la larga vamos a tener un cóctel en todo el mundo del virus inicial y la cepa que está ahora diseminándose, y muy probablemente otras cepas que salgan a la palestra.
Sí, entonces hay que seguir de cerca todo esto, doctor. Hay que seguir con las medidas, a pesar de que hay lugares en el mundo donde incluso las personas están abogando por el no uso de la mascarilla y también por lo del distanciamiento social. Así que háblenme un poco de esto. ¿Cómo seguir entonces frenando?
Les pronostico lo siguiente. Las zonas del mundo que se comporten de esa forma, las zonas del mundo en las que no entiendan de que el cuidado, el aislamiento, la mascarilla, la lavada de las manos, no es algo que se deba de hacer, serán las zonas del mundo a las cuales nos referimos hace como 6 meses, me acuerdo que fue en junio, cuando un artículo que publicó la revista Nature acerca de cuál será nuestra vida en junio del 2021 decía, bueno, la pandemia se habrá controlado un poco, pero habrán lugares del mundo donde habrán brotes en los cuales el manejo de la situación será el manejo que estamos teniendo que hacer hoy en todo el mundo. Para allá es para donde vamos. El ser humano, curiosamente, no aprende, Exilda. Yo lo veo cada día en mi oficina con las órdenes que doy, con los tratamientos que aconsejo y qué es lo que la gente hace. La gente hace muchísimo. Cuando digo es muchísimo más. Hace el consejo del vecino y del familiar que no el consejo del experto. La gente sigue más el consejo de un presidente que en algún momento, por presiones políticas o de cualquier razón, aconsejó algo en el campo de la medicina que no tenía ninguna base científica, que al científico que ponían allí a hablar. Es curioso, el ser humano es capaz de casi todas las decisiones que toma en su vida, escoger las malas, escoger las equivocadas.
Bueno, amigos de Cuba, gracias al doctor Domínguez Valle, como siempre. Ojalá lo que dijo, que los expertos en reprimir, que son la seguridad del Estado cubano, sean capaces de ser expertos en vacunar. Ojalá es lo que deseamos para que el pueblo de Cuba neutralice la epidemia, pero hay que decírtelo también, y tengo que decirlo como periodista, lamentablemente la seguridad del Estado cubano no es experta en salvar. Y ahí tienen a los médicos que mandan al mundo para explotarlos y para recibir unos dólares, porque algunos inclusive de medicina saben poco. Pero bueno, ese es otro tema. Gracias al doctor Domínguez Valle. Bueno, amigos de Cuba, nos vamos rápido con Cuba y tenemos al profesor Dimas Castellano, que ayer inclusive cuando lo invitamos básicamente por un artículo que se publicó en el New York Times, que me pareció genial y lo compartí con él y quedamos en tratarlo en Levántate Cuba para compartirlo con ustedes. El artículo se llama Dissident First, los disidentes primero, un artículo interesantísimo, un análisis sobre cómo la política exterior americana debería, y lo dice el New York Times, que es una prensa que obviamente posiblemente la mejor del mundo, ¿no? Aunque uno discrepe o no de su línea editorial. ¿Qué cosa es Dissident First? Dice los disidentes, la política americana debe concretarse en poner en primer plano a los disidentes cubanos y en defenderlos, y su política debe ser dirigida a eso. Y por supuesto, en ese artículo se hablaba de Navalny en Rusia, se hablaba del movimiento San Isidro y se hablaba de José Daniel Ferrer en Cuba, además de que se hablaban de otros, de la disidente iraní. En fin, dejo a mi amigo y profesor Dimas Castellanos, al cual le doy la más cordial bienvenida. Buen día, Dimas. Háblanos del tema.
Buen día, Alberto. Saludos para los oyentes del programa y para ustedes ahí en la redacción. Pues bien, le tiré un vistazo y traté de interpretarlo, de entender el mensaje de ese artículo relacionado fundamentalmente con los problemas internos nuestros y muy particularmente con el caso de San Isidro. Yo estuve hace unos días conversando con Luisma, como le decimos a Luis Manuel Otero Alcántara, y lo conocí hace como 4 años, que estuve conversando con él la primera vez, y hace una semana tuve la segunda conversación. Es evidente el papel que desempeñan las redes sociales en este momento en la proyección de las figuras, y eso es una de las cosas importantes de lo que plantea el libro, y de ahí la importancia de que las agencias de prensa o los gobiernos amigos de Cuba enfoquen ese problema. No me refiero en particular, no solo a Luis Manuel, sino a cualquiera de los activistas cubanos que tienen características importantísimas y que deben de ser proyectadas para que las conozca todo el mundo. En la conversación que está con Luisma, él me decía el efecto que ha tenido negativo, por un lado, la propaganda del régimen tratando de lincharlo por la vía de la televisión, de la propaganda del gobierno, y el efecto contrario de la cantidad de personas, él anda por la calle, la cantidad de personas que se le acercan para saludarlo, para elogiarlo, para abrazarlo, para besarlo, de todas las edades. Y eso es un fenómeno inconcebible, que después que un gobierno ha tratado de crear esa imagen negativa de una figura como la de Luis Manuel Otero Alcántara, y que el efecto haya sido totalmente lo contrario. Es una figura ahora mucho más conocida, ahora la conoce todo el mundo en Cuba. Y como es una gente que tiene una espiritualidad interna, tiene un discurso, tiene una posición, no tiene miedo, pues se está llegando a la población esa imagen en un momento en que hacen falta figuras que orienten, que hablen y que sean seguidas por el pueblo. De ahí que el valor que yo le doy al trabajo ese y la importancia que los medios de comunicación den a este tema para proyectar las figuras importantes como la de Luis Manuel Otero Alcántara. Incluso después de eso es interesante. Por ejemplo, él estuvo en una entrevista con Alexis Valdés, que tiene miles de seguidores, y ha tenido mucha visibilidad con los artículos que ha escrito Carlos Manuel Álvarez, que estuvo aquí también ahí junto con los muchachos de San Isidro. Bueno, pues con esas dos proyecciones, la cantidad de personas que están hablando de Luis Manuel, que lo han conocido por sus expresiones directamente, pues eso ha destruido prácticamente toda la imagen negativa que se quiere proyectar él. Y en un momento como este, que Cuba se aproxima a cambio, es importante que haya muchas de esas figuras conocidas. De ahí el valor que yo le doy al trabajo ese que me recomendaste ayer.
Dimas, muy buenos días. Gracias por estar en Levántate Cuba. Entonces, ¿usted piensa que esta sería una forma de acercamiento de la oposición, de los que piensan diferentes en Cuba, hacerlo a través de las redes sociales, de la Internet, que tanto se mueve quizás entre los más jóvenes, incluso hasta las personas mayores?
Claro, eso es básico. Fíjate que en años anteriores, cada grupo, fundamentalmente los grupos políticos, tenían su pequeño círculo de seguidores, pero no tenían casi vínculo con los demás, mucho menos con otros sectores, como es el caso de los artistas, los cineastas, los músicos, etcétera. Eso no se daba. Me acuerdo que Estado de Sal, un poco como que empezó eso, sí, pero que después se diluyó. Sin embargo, ahora, en el grupo de los mismos que estuvieron allí en la huelga de San Isidro. De los que se presentaron después en el Ministerio de Cultura, ahí está la mayor diversidad de la población cubana, una heterogeneidad total desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista político, de sus profesiones, desde el punto de vista étnico, hombres y mujeres, vaya, y jóvenes y viejos. Es increíble cómo una idea esta, cuando se empieza a proyectar por los medios, es capaz de aglutinar sectores que tienen una cosa en común, que es la lucha por las libertades en Cuba. Hay grandes diferencias entre todos ellos, incluso dentro del Grupo San Isidro, como lo dice Luis Manuel. Pero hemos definido, hemos encontrado un punto en común, que es la lucha por la libertad de Cuba. Y ahí todo el mundo coincide. Ese es el valor que yo le veo a eso.
Bueno, amigos de Cuba, obviamente nos gustaría tener más tiempo con Dimas Castellanos. Este es un tema de profundidad política. Yo inclusive le explicaba a Dimas que tengo varios amigos que algunos de ellos ya están en el equipo que está con el presidente. Esas son personas estudiosas. Y creo que la política exterior americana se va a dirigir, no porque lo diga el New York Times, sino porque lo dice la lógica política. El movimiento San Isidro debe ser una piedra angular en la política americana hacia Cuba, lo mismo que un Paco, lo mismo que las mujeres, las damas de blanco, en fin. Todo ese movimiento espontáneo, todo ese movimiento de mucho coraje en Cuba tiene que estar en una política racional, lógica y justa de un país como Estados Unidos hacia Cuba. Y el New York Times lo que hace es, en cierto sentido, señalarlo con una luz muy fuerte y muy brillante. Ojalá sea así, ojalá la política americana hacia Cuba se centre en un movimiento como el de San Isidro o en un liderazgo como el de José Daniel Ferrer. Gracias a Dimas Castellanos por su presencia en Levántate Cuba.
Regresamos con más de Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna, por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 00-41-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba Exilda, entramos en la segunda media hora. Qué interesante, como siempre, el doctor Domínguez Valli, cuando habla de que Cuba es experta en reprimir, la Cuba castrista, claro, son expertos en reprimir, ojalá esa eficacia en la represión se aplique a la vacuna. Yo tengo mis dudas, debo decirlo, pero quisiera que lo hagan. Quisiera que lo hicieran, pero tengo mis dudas porque ellos no son expertos en salvar a seres humanos. Ojalá lo hagan para que el pueblo de Cuba se neutralice con la vacuna. Interesante Dimas Castellano con el artículo del New York Times donde se pone a los disidentes para hacer la política norteamericana hacia Cuba. Claro que los disidentes tienen que estar en primera línea. Bueno, Exilda.
Segunda media hora de Levántate Cuba, 8:30 a.m. Recuerden que estamos con ustedes hasta aproximadamente las 9:30, que tenemos muchísimas noticias de interés, así que no se vayan de la sintonía.
Bueno, amigos de Cuba, nos vamos a Venezuela. Y lo digo y lo repito, Venezuela duele. Duele porque era un país libre. Ayer hablaba yo con don Roberto Fontanilla, un hombre sabio de Venezuela, un politólogo, y me decía: Alberto, cuánto estamos sufriendo por un país tan lindo, tan libre, con defectos, todos los países tienen defectos, que esté en manos de estos delincuentes terroristas. Es así, lamentablemente hay que decirlo. Bueno, tenemos con nosotros a Edgar Quijano. Qué bueno tenerlo, porque el tema que traemos obviamente es directo al pulmón y es fuerte. Bienvenido a Levántate Cuba, Edgar. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días, Hilda. Y muy buenos días a todos los que día a día siguen Levántate Cuba en Radio Martín.
Bueno, pues nada, cada día son más, pero en fin, aquí estamos. Nosotros no trabajamos por número, pero sí, los números son altos. Nos oye mucha gente, inclusive cuando salimos del programa nos llaman de países y de ciudades, pero es así. Hay una noticia, Edgar, que a mí me llama la atención. Por supuesto, no me llama la atención. La República Checa, la República de Václav Havel, ese gigante de la democracia, de la disidencia, de la oposición, de la libertad. La República Checa, y esta es la noticia, ratificó, oigan esto, su posición sobre Venezuela. Las elecciones de Maduro del 6 de diciembre fueron ilegítimas. Ahí te dejo el tema, Edgar.
Bueno, es interesante porque están sucediendo una cantidad de sucesos. Por ejemplo, mucha gente le cayó de sorpresa con un balde de agua fría el desconocimiento de la Unión Europea sobre la ratificación o no de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Y te lo digo porque eso obviamente pudiera dejar llegar a pensar que automáticamente era un reconocimiento a la dictadura de Maduro, pero tampoco es así, sí, porque esa misma Unión Europea había desconocido las elecciones que según Maduro lo habían mantenido en el poder. O sea, en pocas palabras, la Unión Europea lo que está diciendo: en Venezuela hay un vacío de poder. Simplemente es un barco a la deriva. Pero obviamente también habían ratificado, como lo hizo la nueva administración del presidente Biden, no solamente a Juan Guaidó, sino a todos los diputados de la Asamblea Nacional legítima, la continuidad hasta tanto hayan elecciones libres y pueda realmente decir que Venezuela toma el curso correcto de la historia. O sea, la situación está peor de lo que estaba antes de la salida de la administración del presidente Trump. Porque esto que la administración de Biden llama multilateralismo, que es la clave, según ellos, del nuevo presidente de los Estados Unidos para tratar el tema venezolano, en mi posición, en mi punto de vista, muestra es un paso atrás, un dejo que otros tomen realmente partida sobre la situación de Venezuela y dejo que incluso la dictadura de Maduro crea que la salida de Trump es un triunfo para ellos porque tienen más fuerza, agarran más vigor, a pesar de que las elecciones del 6 de diciembre, no solamente la República Checa, ningún país serio del mundo ha reconocido a esta ilegítima Asamblea Nacional, que vendría de alguna forma a sustituir la antigua Asamblea Nacional Constituyente, que también presidida por Diosdado Cabello, trataba de hacer un paralelismo con la legítima Asamblea Nacional que preside Juan Guaidó.
Edgar, muy buenos días. Gracias por estar en Levántate, bien, Cuba. Edgar, Juan Guaidó agradeció el apoyo del Consejo de la Unión Europea en la lucha por elecciones libres en Venezuela. Hay que destacar esto. Pero yo tengo una pregunta para ti. Enrique Capriles, el candidato presidencial venezolano, dijo que la oposición en Venezuela debe reevaluar su estrategia y sentarse en una mesa para buscar una solución a la crisis política. ¿Tu opinión al respecto?
Bueno, lo que está diciendo Capriles es lo que de alguna forma también decía la Unión Europea y el mismo presidente Trump, cuando muchos pensaron que la política de Trump, no solamente hacia Venezuela, sino hacia el mundo, iba a ser una política guerrerista de invasión, salió de la Casa Blanca siendo uno de los presidentes, yo creo que en décadas, que no va a una guerra durante toda su administración. Sin embargo, fue al presidente Obama, que fue a varias guerras, o mantuvo varias guerras, el que le dieron el Premio Nobel de la Paz. Pero bueno, volviendo al tema de las declaraciones de Capriles, Capriles lo que está tratando es de regresar a la escena política. Capriles ha estado muy golpeado desde el punto de vista de su imagen, ha estado realmente ajeno desde que le entregó casualmente a Nicolás Maduro el triunfo, aquel triunfo del año 2013, en el cual se dejó arrebatar, no puedo decirlo porque estamos todavía en horario infantil, en horas de la mañana. Si tuviéramos un horario nocturno, pudiera decirlo con la palabra adecuada. Se dejó robar las elecciones cuando él mismo dijo, cosa que no cumplió, que no se dejaría, que defendería cada voto de todos los venezolanos que en aquel momento lo habían hecho presidente. Yo no puedo decir que lo hice porque estaba todavía, ya estaba aquí en el exilio, pero la mayor parte de los venezolanos, ni yo, por supuesto, también hubiera votado por él, porque era la figura que concentraba la unidad en Venezuela, y ahora trata justamente de minimizar el mandato de Juan Guaidó y también de Leopoldo López, que son han sustituido ese liderazgo que Enrique Capriles se dejó quitar. Negociar con la dictadura es peligroso. Los intereses económicos poderosos que han formado estas mafias en Venezuela ponen en riesgo realmente coexistir con estas mafias en Venezuela. Yo no sé si eso sería lo que se llama pan para hoy y hambre para mañana. La dictadura hay que arrancarla de raíz, el comunismo en Venezuela hay que erradicarlo 100% y sin dejar ningún vestigio, y luego aplicar, por supuesto, todo el peso de la ley, aunque esta administración de Biden dice que no aceptará corrupción ni violación de los derechos humanos en Venezuela, la verdad es que la corrupción y la violación de los derechos humanos existieron, existen y existirán en caso de coexistir con esta dictadura de Nicolás Maduro.
Nosotros estuvimos analizando, Edgar, qué bueno que estés con nosotros otra vez, ¿no? Estuvimos analizando en el primer segmento con un disidente cubano, un académico, Dimas Castellano, el trabajo que publicó ayer el New York Times sobre que el disidente debe ser el primero para marcar el contenido de la política exterior americana hacia los países de dictadura. Y, por supuesto, eso se aplica a Venezuela. O sea, lógicamente, aunque Venezuela tiene características distintas, tenemos una asamblea que es la legítima, que no es reconocida y que, por supuesto, es perseguida y han torturado a sus parlamentarios. Pero en esta política de poner a los disidentes primero, en el caso de Venezuela, los disidentes es Guaidó y la Asamblea Nacional. Los disidentes son los estudiantes que los persiguen diariamente. Los disidentes es el 70-80% del pueblo de Cuba, pues del pueblo de Venezuela, posiblemente más, que están luchando para derrocar a esa dictadura mafiosa y además terrorista, ¿no? Háblame algo de esta idea.
No, totalmente de acuerdo, tanto contigo lo que expones como con la persona, este señor Castellano. La disidencia tiene que tener una voz cantante. Recuerde que más de 5 millones, realmente yo creo que ni siquiera la ONU tiene una cifra exacta de cuál es el exilio, el éxodo venezolano en el exterior. Incluso hemos visto en estos días que tanto países como Ecuador y Perú van a movilizar tropas a las fronteras porque la situación migratoria, como hemos descrito en anteriores semanas y meses, y esto lamentablemente pudiera convertirse en años de no erradicar de una vez, de incluso esa conversación que tuvo Putin y Biden. Te puedo asegurar que el tema Venezuela tocó punto de interés fundamental. La relatora de la ONU, la señora Alena Duhan, visitará Venezuela el mes de febrero. O sea, el tema de Venezuela sigue siendo un tema crucial para la estabilidad de la región, incluso para el propio éxito, no de la administración de Biden o de la administración saliente de Donald Trump, sino para la tranquilidad del pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica. Para los Estados Unidos de Norteamérica, Venezuela, que había sido un aliado natural, no solamente en temas energéticos y de otras naturalezas, sino también del punto de vista de la cultura, la integración de dos culturas, independientemente de que no provengan de orígenes similares, tanto el pueblo venezolano como el pueblo americano. Sin embargo, había una confluencia natural de buenas relaciones, y los gobiernos democráticos de Venezuela siempre habían sido aliados de los gobiernos, no importa que fueran republicanos o demócratas, que hacen vida en los Estados Unidos, porque el enemigo verdadero, el de la acera de enfrente, es el comunismo, el que no le importa que esté un demócrata o un republicano en la Casa Blanca. Para ellos los Estados Unidos es el foco de atención y de tratar de neutralizar o minimizar el efecto en la región que tiene el grande americano.
Un tema que has tocado y que siempre hay que hablar es el tema migratorio, la situación migratoria de los venezolanos. Un grupo de senadores demócratas presentó una propuesta para conceder el amparo, el TPS en inglés, a los venezolanos que estén acá en Estados Unidos. Así que háblanos un poco de esto.
Bueno, ya habiendo mayoría demócrata en el Congreso, no existe ningún motivo para que deje de aprobarse ahora. El presidente Trump había dicho que no era conveniente la aprobación, a pesar de que fíjense que emitió al final una resolución, una orden, en donde extendía por unos meses el estatus venezolano aquí en los Estados Unidos para la protección, porque obviamente la deportación de miles de venezolanos podría provocar un colapso a miles de familias que tanto dentro como fuera, porque no solamente sufren los que están dentro del país, también sufren, uno lee las noticias. Mira, esta semana, lamentablemente, una venezolana fue violada en Buenos Aires, en Argentina, por un supuesto empleador que la engañó y la violó. O sea, la situación de los venezolanos fuera de Venezuela también es crítica. Y el hecho de que el presidente Trump, casi que el último de las decisiones tomadas, era de la protección temporal de los estatus de los venezolanos, es un alivio. Y obviamente, yo sé que los diputados y los senadores, los congresistas, perdón, y los senadores, tanto demócratas como republicanos, habían incluso aprobado, cuando Juan Guaidó estuvo en la declaración del Estado de la Unión por parte del presidente Trump, un apoyo irrestricto y solidario al pueblo de Venezuela, y las primeras declaraciones del secretario de Estado y las declaraciones de los funcionarios que les ha tocado tomar la batuta en el caso venezolano están convencidos, primero, que Nicolás Maduro representa una dictadura cruel, inhumana, que ha deteriorado los servicios públicos en Venezuela de forma tal que, independientemente de las sanciones, fíjate que ese es otro tema interesante, no se ha tocado el tema de las sanciones. Esta administración no ha dicho que va a levantar las sanciones a la dictadura de Nicolás Maduro, con lo cual ratifica que no solamente que es una dictadura, sino que las medidas que se habían tomado en relación a acercar a esta dictadura son las correctas, y no se le puede dar respiro a ninguna dictadura ni a ningún comunismo en el mundo, porque por ese orificio, por ese huequito, se te meten y buscan un oxígeno para tratar de sobrevivir a largo plazo.
Qué interesante, amigos de Cuba. Estamos conversando con Edgar Quijano, analista internacionalista. Qué interesante, Edgar, lo que acabas de decir, ¿no? O sea, deportar a los venezolanos no solamente crea un colapso humano, ¿no?, sino que es injusto. Es muy injusto, lo mismo que deportar a cubanos. Y esto trae a relucir un tema que pienso yo que la política americana debe revisar con rapidez, ¿no? No solamente por demócratas y republicanos. Yo creo que la migración de este país tiene que ser ordenada. Pero devolver de las fronteras a una persona que viene perseguida de su país eso es doblemente injusto. Y yo sé que eso no es fácil, yo sé que eso trae regulaciones y análisis previo, pero para eso están los tribunales de frontera, para eso están los tribunales de inmigración, para que no se devuelva a su país de origen, sobre todo en países de dictadura como Venezuela, Cuba y Nicaragua, no se devuelva a nadie que si pisa de nuevo su tierra, pues está a expensas a ser torturado y encarcelado. Ese es un tema que me gustaría ampliarlo.
Sí, creo que la descripción de lo que acabas de decir es completamente ajustado no solamente al derecho internacional, sino a los derechos humanos que cualquier inmigrante, legal o ilegal, claro. Recordemos que es cierto, tú acabas de decir un punto muy válido, no solamente en la administración del presidente Trump, y no solamente en los Estados Unidos, sino en cualquier país centroamericano, o en México, o en Europa, producto incluso también de la inmigración africana que hay hacia Europa. Tiene que ser de manera ordenada. Los países necesitan orden, porque necesitan establecer, por ejemplo, para prestar un buen servicio público, que es lo que, fíjate, en Venezuela ocurre lo contrario. Hay más de 5 millones de venezolanos que han salido del país y sin embargo se ha producido un colapso de los servicios públicos, que debería haber sido exactamente lo contrario. Ustedes pueden creer que no hay gas en Venezuela, un país que sí. Tiene que quemar el gas porque no tiene cómo almacenarlo ni procesarlo. En Venezuela ya nuevamente se dice que esta semana se pararon las dos principales refinerías del país, no hay gasolina, un país que ya sabemos todo, no hace falta decirlo, tiene las mayores reservas petroleras del mundo, pero no puede procesar gasolina porque estos ineptos, estos inescrupulosos, estos irresponsables han acabado con todo. Esto ha sido lo peor que las plagas de Egipto, porque la incompetencia, yo lo defino de alguna forma tratando de suavizar los términos, pero ignorancia con entusiasmo. Tú no puedes poner a un ignorante al frente de nada porque la mayor riqueza del mundo te la acaba en menos de un pestañear de ojos.
No, y si este ignorante es un torturador, pues menos. Y perdonen la palabra, pero es que es lo que han hecho en Venezuela Maduro y compañía, y que es lo que ha hecho en Cuba los Castro. Bueno, pues abusar y torturar de mucha gente, y eso...
Pero es que, Müller, no es que no tenemos por qué pedirte disculpas con la palabra, es que los propios relatores de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas lo han dicho en sus informes. Claro. O sea, tú simplemente estás describiendo lo que ya especialistas en la materia, porque te podrían acusar de que tú como periodista estás de un bando de otro. No, estos relatores entraron al país y han constatado en las cárceles, en los pueblos, en las ciudades, claro, conversando con los distintos actores sociales y políticos, que lo que ocurre en Venezuela definitivamente es un atentado contra los derechos humanos.
Claro, sí, hermano, yo por suavizar el término, porque nosotros... Y nosotros somos profesionales del periodismo, no podemos decir nada que no sea un hecho consumado. Y esto, por supuesto, que es un hecho consumado, que Fidel Castro torturó y que Raúl Castro torturó y que Maduro torturó. Bueno, como dices tú, las cortes penales lo han dicho, lo han repetido y casi todos los organismos de derechos humanos. Gracias a Edgar Quijano, como siempre, nos encanta tenerlo en Levántate Cuba por su profesionalidad, por su balance y, por supuesto, porque conoce de lo que habla. Gracias, Edgar. Bueno, ahí llegan las aspas del helicóptero, hay que relajarse. El programa ha sido duro desde el principio, pero bueno, el periodismo tiene que decir lo que pasa y lo que pasó, ¿no? Para eso estamos, para que la gente se entere de todo lo que está pasando. Pero bueno, llegó el momento de relajación, ahí está mi colega Exilda Arjona, yo tengo mi nasobuco, hoy es el nasobuco azul, es el que más me gusta, ustedes saben, es mi color preferido, fui simpatizante del Almendares, épocas atrás y después de los industriales, así que soy azul de arriba abajo.
Sí, Müller, 8:48 de la mañana. Gracias, por supuesto, a todos los que están escuchando y que van a estar escuchando este segmento de Visitando. Vamos a cantar un poco. Vamos a empezar por Teudy.
Qué
Teudy,
bueno.
¿Qué tú quieres cantar hoy? Fíjate cómo estoy aceptando todas las solicitudes.
¡Qué generosa!
Hoy estoy así, nada, Teudy. Quédate ahí, porque si Teudy se para de ahí, esto se termina. Vamos a ver cómo es que nace El Manicero, esta canción famosa que dicen que fue nacida del entusiasmo. ¿Y cómo una canción puede nacer del entusiasmo? Bueno, pues se cuenta que Moisés Simón estaba acompañado de Cindo Garay cuando compuso El Manicero. Esto es historia, dicen. El Manicero es posiblemente la más famosa canción creada por un músico cubano. La canción ha sido grabada en más de 160 versiones. Algo curioso de la vida musical es que en el año 1926, Moisés Simón pierde todas las obras que había escrito hasta ese momento. Simón fue un investigador de la música cubana, llegando a publicar sus artículos en periódicos y revistas. Escribió música para muchas películas. Fue presidente de la Asociación de la Solidaridad Musical y director técnico de la Sociedad de Orquesta de Viento y Orquestas Típicas. Como compositor se ubica en la edad de oro que vivió la música cubana. Pues dicen que Moisés Simón y Cindo Garay estaban pasando un rato en un café que se llamaba El Autogiro, que estaba ubicado en la esquina Habanera de Barcelona y Amistad. Por la calle dicen que pasa un vendedor de cucuruchos de maní pregonando a viva voz. Simón le compró un cucurucho y luego el hombre pues siguió su camino. Agrega el anecdotario popular que Cindo Garay, autor de memorables títulos de la música cubana, indiscutibles como La Tarde, Perla Marina o Retorna Vida Mía que Te Espero, se sorprendió al ver que Moisés Simón, al tiempo que terminaba el cucurucho de maní, pues trazaba en una servilleta las cinco líneas del pentagrama y en ella escribió la letra y la música del famoso pregón. Fíjense, esto es lo que dice el imaginario popular, lo que cuenta la gente. Pero Moisés Simón, en el año 1932, concede una entrevista a Demetrio Corsi, que era periodista del Nuevo Mundo de Madrid, y le ofreció una versión totalmente diferente. Él dice que estaba en el escritorio de su hermano en el Hotel Plaza de La Habana cuando lo invadió la melodía, se precipitó sobre el papel y la escribió, dice él, que en 20 minutos solamente. Las historias difieren. Ambos concuerdan en la espontaneidad y la rapidez de la escritura de la canción. Nació de pronto, dijo Simón, sin preparación, sin esfuerzo, como todas mis obras que son hijas del entusiasmo. Por eso es que se dice que El Manicero fue una canción nacida del entusiasmo. ¿Ya vieron? Ya saben por qué. Meteórico también fue el éxito de esta obra. Según el propio Simón, aquella misma noche la llevó al teatro y a la siguiente triunfaba en el escenario con la inigualable Rita Montaner. Tan vertiginosa fue la difusión del ritmo que Alejo Carpentier no escatimó en calificarlo de nuestro manicero nacional y en una crónica europea añadió: los pick-up de los boulevards los repiten sin cesar, lo cantan en el casino de París, ha invadido Berlín, Bélgica y hasta la costa del sur. Más allá de Europa, la pieza del músico cubano también ganaba adeptos. Se escuchaba, dicen que en Palestina, se ejecutaba en Constantinopla, en los cabarets de princesas rusas víctimas de la revolución. Sus maracas sonaban junto a los puestos de fritura que hacían, dicen, toser a la gran esfinge de Egipto. Así escribían las crónicas de los periódicos acerca del Manicero. El cine no escapó al embrujo. Ernesto Lecuona la incluyó en el musical The Cuban Love Song, producida por la Metro-Goldwyn-Mayer, y 7 años más tarde formó parte de la banda sonora del filme cubano Romance del Palmar, en voz de Rita Montaner. También llega a Hollywood porque estrenó el remake de la película Nace una Estrella, donde aparece un fragmento del Manicero que era cantado por Judy Garland. Sobre los pregones de los maniceros en Cuba, sabemos que pudieran hacerse varios libros, hasta de las características según los sitios donde se desempeña. Cada cual pregona el manicero a su manera. Pero en aquella época algunos llevaban adosado la emblemática y generalizada lata bien tapada con los cucuruchos, nada menos que con una hornilla en la parte inferior con brasas de carbón encendidas para mantener el producto tostadito y calentico. Con el paso de los tiempos y en estos tiempos de nuevos ritmos musicales, pues sí, el manicero cobra nuevos adeptos, muchas personas siguen grabándolo. Aquí yo dije que había más de 160 versiones, que la canción ha sido grabada en más de 160 versiones. Yo pienso que si se vuelve a hacer un estudio, y este estudio es bastante reciente del manicero acerca de este tema musical, pero si se vuelve a hacer un estudio en lo que va hasta el año 2021, yo pienso que ya nuevas personas hayan grabado su propia versión del Manicero. Simons, como le dije, fue un investigador de la música cubana, un ser muy prolífero. Lo que escribió fue maravilloso. Perla Marina es un exitazo. La tarde, a mí me encanta mucho, Retorna, aunque tengo Mi Vida Mía al lado, pero bueno, este tema es maravilloso. Retorna, Vida Mía, que te espero, y así sigue. Pero El Manicero, sin duda, fue una de sus piezas, ha sido una de sus piezas memorables, llevadas al cine, llevadas al teatro, en fin, cantada por muchísimos artistas, y bueno, muchos grupos musicales la han incorporado a su repertorio, y todavía seguimos escuchando ese maní de El Manicero de Moisés Simón. Esta es una versión de Aimé Nubiola.
El Manicero. Maní, maní, caserita, no te acuestes a dormir sin comerte un cucurrucho de maní, 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 pa' ti, hoy, maní. Cómprame un cucurruchito de maní. Qué calentico y rico está, ya no se puede pedir más. Ay, caserita, no me dejes ir, porque después te vas a arrepentir y va a ser muy tarde ya.
Regresamos con más de Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo.
La Tremenda Corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Despatine.
A la reja.
Pedro Cuñé es maestro mío.
Ay, maestro.
Maestro mío. Es que me enseñó esa teoría de a usted le dan el primero que le duele.
Y el segundo no se lo puede dar,
¿verdad? Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate.
Bueno, amigos de Cuba, entramos en la tercera media hora. Exilda, qué lindo haber terminado el segmento anterior, la media hora anterior, con el manicero, ese pregón. Bueno, Cuba es un pregón. Cuba, hay quien dice que Cuba habla en pregones y por eso habla tan lindo, ¿no? O sea, nuestro idioma, nuestra música, nuestra poesía, es todo un pregón.
Y la música cubana es inigualable. Lo siento, pero hay que decirlo. 9:01 de la mañana. Gracias a todos los que están en la sintonía con Levántate Cuba. No se vayan. Seguimos con noticias de Cuba y los trabajadores han ganado reclamos presentados contra una empresa de carbón en Las Tunas. Tomás Cardoso informa.
Autoridades ceden ante las demandas de los carboneros en Las Tunas, quienes se encontraban en paro laboral reclamando un aumento salarial y mejores condiciones de trabajo. El lunes a las 10 de la mañana, los directivos de la empresa acudieron al centro de laboración donde realizan la protesta los carboneros y le presentaron una oferta. Informa el pastor apostólico Joel Demetrio, presidente de la Iglesia Misionera de Cuba.
Se personaron las autoridades directivas de la empresa integrada al agropecuario, allí mismo en la nave de carbón donde ellos trabajan, donde ellos están haciendo la protesta, que iban todas las mañanas y se sentaban allí hasta esperar. Y le llevaron a los carboneros 1.000 pesos de préstamo, una muda de ropa, un par de zapatos, una lima, una mocha, y le prepararon condiciones para que ellos pudieran volver a trabajar, expresándole que el día 10 del próximo mes cobrarían de salario básico 2.100 pesos y que las sobreproducciones por encima de eso se lo pagarían como una estimulación.
Sobre el pago extra por concepto de exportaciones, otra demanda de estos trabajadores, los funcionarios le informaron que actualmente es muy reducido el carbón que se está exportando debido al COVID-19. No obstante, los carboneros decidieron regresar al trabajo a partir de este martes y se mantendrán vigilantes para que se cumpla lo acordado, señaló el líder religioso.
Ellos le dijeron que por encima de esas exportaciones les pagarían 1%, pero que en realidad no se estaba exportando carbón. Ellos ya deciden entonces comenzar a trabajar para poder entonces hacer un acumulado para sobrecumplir y poder coger por encima de los 2.100 pesos. Todavía esto no se puede cerrar el caso de que se dieron y de que tienen miedo, ha surtido efecto este abuso masivo contra ellos. Todavía tendremos que estar analizando las cosas, pienso yo, que vienen adelante.
Durante los días que duró el paro, la policía política y funcionarios de la empresa presionaron de diferentes modos a los carboneros para que abandonaran los reclamos. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En otra noticia, protectores de animales denunciaron a Radio Martí la aparición de perros callejeros envenenados el pasado 24 de enero en la ciudad de Santa Clara, en la zona conocida como el Ferrocarril, hecho que coincidió con la visita del mandatario cubano Miguel Díaz-Canel a esa ciudad. Desde allí, la activista Lady Laura Hernández lamentó la falta de una política de bienestar animal que debió ser aprobada por las autoridades de la isla en noviembre del año pasado.
Anteriormente, como hemos denunciado por Facebook en varias ocasiones, siempre, cada vez que hay visita del presidente Díaz-Canel, siempre hay recogida de animales y los llevan para Sonosis, donde ahí también los matan. Lo que pasa es que a raíz de que en noviembre no aprobaron la ley que prometieron aprobar, han estado haciendo reuniones con los protectores. Los directivos del Minagri, de Sanidad Animal, de Sonosis, se reunieron con nosotros y nos prometieron, dentro de los acuerdos que ninguno cumple, que Sonosis no iba a ser más recogida de animales, que el carro de Sonosis no iba a volver a salir más a las calles, y entre otras cosas que nunca van a cumplir, como la ayuda que nosotros necesitamos con alimentos y medicamentos, etcétera. Ya como ellos llegaron a ese acuerdo de que el carro no podía salir, y la gente de toda la ciudad completa siempre estaba tanto, cada vez que ven el carro en algún lugar nos avisan, recurrieron a este otro método, que es envenenar los perros, que también lo han hecho en otras ocasiones cuando ha habido escasez de combustible, cuando han tenido otro tipo de situaciones. No tenemos una evidencia de que haya sido alguien del gobierno. Lo que tenemos es una historia de que siempre sucede lo mismo. Yo no puedo decir, mira, vimos a tal persona con identificación del gobierno o de salud pública X que estaba regando el veneno. Lo que yo puedo decir y muy claro es que siempre que Díaz-Canel visita Santa Clara, la noche antes o recogen los perros o los llevan para otro lugar o los matan envenenados en la calle como hicieron esta vez.
9:05, seguimos con más noticias. Y ampliar el sector privado cubano y blindarlo con leyes laborales es la única solución que tiene el gobierno para enfrentar la pérdida de empleos estatales que dejará la implementación de la llamada tarea ordenamiento. Amado Gil recoge lo que dice el gobierno al respecto y las recomendaciones que brinda la directora del diario digital 14 y medio, Joanny Sánchez.
Las propias autoridades cubanas reconocen que el proceso de la llamada tarea ordenamiento será el fin de muchas empresas estatales. Lo dijo en televisión Marino Murillo, encargado de implementar los llamados lineamientos del Partido Comunista, donde se enmarca la tarea ordenamiento.
Y hemos dicho públicamente que hay un grupo de empresas que no van a soportar la devaluación. Y en el presupuesto del Estado, nosotros tenemos previsto unos 18 mil millones para apoyar el sistema empresarial. Fíjate lo que estoy diciendo. No para cubrir ineficiencias del sistema empresarial.
Según cálculos de analistas y economistas, esas empresas que pudieran hundirse con estas reformas agrupan a unos 300.000 empleados que pudieran tener su empleo en peligro. Murillo llegó hasta ahí, pero la periodista cubana Joanny Sánchez, en su podcast Ventana 14, fue más allá y plantea soluciones.
La solución no la dan, pero yo puedo hacer una propuesta. Permitan, abran, legalicen a la empresa privada todo lo que se pueda. Ustedes se imaginan si se permitiera abrir consultorios estomatológicos autónomos, consultas médicas, gabinetes de abogados, pues también oficinas de ingenieros para proyectar y con arquitectos para diseñar casas. ¿Se imaginan cuánto podría absorber de trabajadores si se abriera la posibilidad de que los profesionales, las personas diplomadas en este país, pudiéramos abrir nuestras pequeñas empresas?
Según dijo, esto traería beneficios mutuos para los llamados cuentapropistas y para el propio gobierno.
¿Se imaginan si 14 y medio pudiera tener una legalización como periódico, como diario independiente? ¿Cuánto podríamos contratar personal, reporteros, fotógrafos, pagando los impuestos correspondientes y además ayudando a evitar ese colapso de la empresa estatal que va a llevar a las calles a decenas de miles de desempleados?
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
En otra noticia, invitan a pensar juntos por el futuro de Cuba autores de la carta abierta de los católicos sobre la realidad del país. El colega José Luis Ramos tiene la nota informativa.
El padre Rolando Montes de Oca, uno de los sacerdotes cubanos que redactó el mensaje titulado «He visto la aflicción de mi pueblo», se ha escuchado por todos porque refleja la crisis política, económica y social que vive el país, habla de nuestra realidad presente, dijo.
Nuestro deseo es que ayude a pensar. Nuestro documento va por allí, una reflexión, un mensaje que ayude a pensar y a actuar ya desde ahora cada uno desde la propia libertad personal. no es un documento que incite a la violencia, ni a la agresividad, ni nada por el estilo. Eso es muy ajeno a nuestro pensamiento, a nuestra manera de ser. Hemos sido a veces acusados de eso, de una manera gratuita y manipuladora, pero en realidad nuestro deseo es pensar juntos y responder juntos a los desafíos que tenemos delante de nosotros, que no se van a resolver por arte de magia, sino con nosotros mismos.
La crisis de la familia es una herida abierta en el alma de Cuba, señala la carta abierta. La situación es muy difícil. Hay un momento de crisis, de turbulencia, que no se puede resolver acudiendo a métodos o estrategias o incluso a corrientes filosóficas que están fracasadas, que ya en otra ocasión no funcionaron, dijo a Radio Martí el sacerdote de la Arquidiócesis de Camagüey.
Se necesita abrir caminos nuevos. Para eso se necesita audacia, se necesita amor a la verdad, se necesita escuchar al pueblo, mirar al pueblo, sobre todas las cosas eso, mirar lo que está pasando a nuestra gente.
Cuba, para el bien de todos, solo se puede edificar desde el aporte sincero de cada uno, destacó el padre Rolando.
A veces se habla de reconciliación y perdón de una manera facilona, de una manera como pasar página y no ha pasado nada. No, sí ha pasado, y sí pasa. Pero más allá de eso, yo, apoyado en mi fe, apoyado en mi moral cristiana, decido mirar lo bueno que puede haber en ti, decido ayudarte a no seguir haciendo el mal, ayudarte a no seguir hundiéndote en el mal.
La carta abierta está firmada por un grupo de sacerdotes y laicos católicos y a ella se han unido además miembros de la sociedad civil cubana. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
9:10 de la mañana, así vamos terminando este segmento informativo en Levántate Cuba. Sigan en la sintonía.
Bueno, amigos de Cuba, un titular que demuestra, y es importante, por eso lo hemos escogido, que Estados Unidos es un país abierto, democrático, que los tribunales son capaces de rechazar una orden presidencial. Esa es la democracia, la independencia de los poderes. Ahí va la noticia. Un juez bloquea la orden del presidente Biden de suspender las deportaciones 100 días. En su primer día en la Casa Blanca, el presidente Biden firmó una serie de medidas ejecutivas, varias de ellas en materia migratoria, y una de las cuales era una moratoria de las deportaciones. Pues bien, para eso están los tres poderes. Un juez ordenó parar esa medida y bueno, el futuro dirá, pero lo que queremos señalar es en la noticia es cómo un país democrático tiene división de poderes, independencia de poderes, y esa es la democracia que Cuba necesita.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Un informe de la Misión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre Venezuela concluyó que hay motivos razonables para creer que los crímenes de lesa humanidad, incluidos asesinato, encarcelamiento, tortura, desapariciones forzadas, violaciones y otras formas de violencia sexual, fueron cometidos en Venezuela. Aún más inquietante, el informe de la ONU dice que tiene motivos razonables para creer que tanto el presidente como los ministros del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz y para la Defensa ordenaron o contribuyeron a la comisión de estos crímenes documentados en este informe. En otras palabras, estos atroces abusos contra los derechos humanos se ordenaron desde arriba. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU creó la misión de investigación en septiembre de 2019. Su mandato era investigar ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes desde 2014, sentando las bases para, en última instancia, detener a los responsables de rendir cuentas. Los hallazgos del informe de la ONU sirven para subrayar la necesidad de una transición libre y justa a la democracia en Venezuela. Es la única forma de poner fin al sufrimiento de millones de venezolanos a manos del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro y de hacer justicia a las víctimas de los horribles abusos del régimen. Estados Unidos está del lado del pueblo venezolano que merece vivir sin temor a la violencia de quienes deben protegerlo y servirlo, dijo el administrador interino de USAID, John Barza, a través de un comunicado. El presidente interino Juan Guaidó y su gobierno, los miembros de la Asamblea Nacional elegidos democráticamente,
las organizaciones de la sociedad civil venezolana, los defensores de los derechos humanos y los medios de comunicación independientes juegan un papel crucial para mantener viva la lucha por la democracia en Venezuela. Son verdaderos héroes, dijo el administrador interino Barça, y estoy seguro de que prevalecerán. La comunidad internacional debe unirse para pedir elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas, y el restablecimiento de la gobernabilidad democrática en Venezuela. Estados Unidos espera con ansias el día en que pueda celebrar el regreso de la libertad y el respeto por los derechos humanos en Venezuela.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Bueno, amigos de Cuba, un titular en toda la prensa del mundo. La Unión Europea deploró las detenciones en las manifestaciones en Rusia a favor del opositor Navalny. También está detenida su esposa, fue detenida su esposa. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, español, añadió que los ministros de Exteriores de los 27 países debatirán los próximos pasos al respecto en la reunión que celebrarán el lunes. También en la reunión de ayer de Biden, en la conversación telefónica con el presidente Putin, hubo un tema que fue precisamente ese. Biden le dijo a Putin que no era justo las detenciones a los manifestantes, y están detenidos miles y miles de ellos.
Vamos, levántate. Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
9:15 de la mañana, y en el segmento de ciencia y tecnología, Alan Tepper nos comenta acerca de los podcasts y su impacto en el mundo digital.
Saludos, querido oyente. Una podifusión es un tipo de programa, típicamente de audio, pero también puede ser video, que se distribuye vía RSS. RSS es como si fuera una antena virtual en la Internet que te permite sintonizar, suscribirte y enterarte cada vez que salga una nueva emisión, llamado episodio en el gremio. Pero es muy importante tomar en cuenta que la podifusión, o podcast en inglés, es un tipo de distribución, no es el nombre del contenido en sí. De hecho, si oyes alguno de mis programas de audio directamente de su sitio web, técnicamente no es podifusión. Sin embargo, si oyes uno de mis programas vía una aplicación o plataforma, por ejemplo, Apple Podcasts, Google Podcasts, Radio Public, Stitcher o TuneIn, ahí sí es podifusión porque te llegó por medio de la magia del RSS. Mucha gente pregunta, ¿de dónde viene la palabra podifusión en castellano o podcast en inglés? En ambos idiomas es una palabra compuesta. En el caso de la podifusión o podcast, la última parte es cast o difusión. La primera parte es pod, P-O-D, donde se debate si provino del reproductor llamado iPod o de la sigla en inglés POD o Portable On Demand, o en castellano, portátil a petición. Aunque puedes oír los programas directamente en su sitio web de origen, si quieres suscribirte gratis para que te lleguen automáticamente los nuevos episodios, eso se hace con una aplicación. Si eres principiante, puedes utilizar la aplicación que ya viene instalada en tu iPhone, se llama Podcasts, o en tu Android, aunque viene oculta. Por eso en Android, si buscas uno de mis programas como por ejemplo Capicúa FM, todo pegado sin espacios, en el buscador Google, saldrá automáticamente el botón para reproducir el programa y luego la opción de suscribirte gratuitamente o hasta crear un atajo en la pantalla principal de tu teléfono. Con eso has revelado la aplicación Google Podcast que estaba oculta en tu Android. Sin embargo, mi aplicación preferida tanto para Android como para iPhone se llama Pocket Casts. Son dos palabras, pocket como bolsillo, P-O-C-K-E-T, y casts, C-A-S-T-S, como difusiones. Debes tener cuidado porque no todas las aplicaciones te permiten ajustar que las descargas automáticas sean solamente por Wi-Fi, así no consumir datos móviles. Pero afortunadamente el programa preferido, mi aplicación preferida, Pocket Casts, sí te da esa opción. Puedes en los ajustes fijar para que se descarguen los nuevos episodios solamente vía Wi-Fi, o Wi-Fi como se pronuncia en inglés. Soy Alan Tepper, autor y asesor de tecnología digital y temas lingüísticos. Puedes encontrarme en radio.alantepper.com. Alan Tepper se escribe con doble L y doble P.
Bueno, amigos de Cuba, llegó el deporte. Y en el deporte siempre hay cosas nuevas. Y para eso, el que sabe. Y me refiero al Bobby Salamanca Jr. Buen día, Bobby.
Buenos días, mi querido Alberto Müller. Y bueno, buenos días, por supuesto, a toda nuestra fanaticada allá en la isla de Cuba. Bueno, comencemos con una noticia de Grandes Ligas o del béisbol profesional de los Estados Unidos. Es que han firmado a otro pelotero cubano como parte de este periodo de firmas internacionales que se inició el 15 de enero pasado. Como ustedes ya conocerán, hemos informado aquí en este espacio. Ahora se trata del slugger Norel González, quien pues se llegó a un acuerdo con los Astros de Houston, según informa la página CiberCuba. Los términos de este contrato no se han dado a conocer, aunque sí los Astros, de alguna manera se supo que los Astros van a enviar al pelotero Norel González a AA cuando comience la temporada de ligas menores de este año 2021. En realidad, no es muy común que un pelotero de su edad, tiene 26 años, sea contratado en estos espacios. De hecho, yo realmente creo que no ha habido muchos en los últimos tiempos que las grandes ligas más bien se están enfocando en peloteros más jóvenes, o sea, de 22, 23 años. Esto ha cambiado drásticamente si lo comparamos con hace 5 o 6 años atrás, cuando peloteros cubanos que salían de la isla, pues con 26, 27 años, conseguía un contrato, y por más decir, millonario acá en las grandes ligas. En el caso de González, de 26 años, como le decía, batió para 315 en 5 temporadas en la isla. En la última contienda con el equipo de Villa Clara, su promedio ofensivo fue de 341 con 15 dobles y 9 jonrones. Así que los Astros de Houston están buscando poder con el madero al contratar a este pelotero cubano, que si hubiese estado un año más en la pelota cubana, pues hubiese sido un agente libre internacional sin restricciones y hubiese tenido más chance a la hora de negociar una bolsa mayor con algún equipo de las grandes ligas. Por lo pronto, bueno, bienvenido al béisbol profesional y esperemos que le vaya de lo mejor a este pelotero cubano que acaba de firmar con los Astros de Houston en las últimas horas. Cambiando de tema, baloncesto de la NBA. Bueno, ayer se jugaron 3 partidos. Los Clippers visitaron a los Atlanta Hawks, pero allí cayeron. O sea, los Hawks le ganaron 108 a 99. Trae Young encestó 38 puntos por el equipo ganador. Los Wizards también visitaron a los Rockets en Houston y, bueno, perdieron también 107 a 88. Fue la pizarra final en la victoria de los Rockets. DeMarcus Cousins fue el más brillante por el equipo de Houston con 19 puntos, 11 rebotes, 2 asistencias. Por los perdedores, Bradley Beal encestó 33 cartones con 5 rebotes y 4 asistencias. Hay que decir que en el otro de los partidos, los Knicks de visita en el Utah Jazz cayeron también 108 a 94. En los 3 partidos ganaron siempre los de casa. Por el equipo de Utah, Rudy Gobert, 18 puntos, 19 rebotes y 2 asistencias. Esa fue la labor. Realmente un trabajo tremendo de Rudy Gobert debajo de los tableros para darle la victoria a los Utah Jazz por 108 a 94. Muy rapidito, ¿cómo van las tablas de posiciones dentro de la NBA para que puedan ubicarse? Bueno, en la conferencia del Este, los 76ers de Filadelfia van de líderes con 12-6. Boston Celtics y Milwaukee Bucks están a un juego de los Sixers. Los Indiana Pacers van de cuarto con 17 y en la quinta posición los Brooklyn Nets con 11-8. Un equipo del que se espera remonte muchísimo, pues tiene una banda de terror en la conferencia del oeste, sí, ya sabes, bueno, James Harden, Kevin Durant, Kyrie Irving, esos Brooklyn Nets están llamados a ganar esa conferencia, pero eso es tan solo el punto, están llamados, ahora tienen que ganarla, y ganarla es ganar partidos. En la conferencia del oeste, Los Ángeles Lakers van de líderes con 14-4, a medio juego está el Utah Jazz, Los Ángeles Clippers están a un juego completo, Denver Nuggets a 3.5, y en la quinta posición, los Trail Blazers de Portland. Estos son los cinco equipos, digamos, que van a la cabeza por cada una de estas conferencias. Por supuesto, hay muchos más. Y esto, pues, se lo mantendremos a ustedes informando. Cambiando de tema, mi querido Alberto, ¿sabes que hoy hay Copa del Rey? Partidos de Copa del Rey.
Sí, señor.
Y el Barcelona estará visitando desde las 3 de la tarde a Rayo Vallecano. Pero lo más interesante es el regreso de Leo Messi, que se han pasado dos partidos de castigo tras esa cartulina roja que le sacaron por juego violento. Algo que, de hecho, es primera vez que le ocurre a Leo Messi que lo expulsan de un encuentro.
En toda su carrera, yo hubiese expulsado al referee entre tú y yo, ¿eh? Sí, porque, mira, eso, hay cosas en la vida que requieren un respeto. Yo creo que Messi, cualquiera se equivoca, pero hay que respetar. Leo Messi, ¿no? Entonces creo que habría que expulsar al referí.
Bueno, más allá de ese punto, Müller, ¿sabes? El Barcelona, hay despachos de prensa desde las últimas horas de la prensa deportiva española. La prensa deportiva española es muy chismosa, vamos a decirlo así, a veces, muchas veces se equivoca. Pero
hay una que dice que no va a jugar.
Hasta de todo puede haber. Pero hay despachos de prensa que están diciendo de que el Barça tiene una situación financiera, económica, súper estresante, de que está a punto de no poder pagar salarios a sus jugadores. Y esto, por supuesto, sería tremendo de que un club de esta clase pues se vea en una situación en la cual no puede pagar. Y es que la pandemia del coronavirus le ha pegado tan fuerte, no solo al Barcelona, a todos. Claro. Se comentaba hace solo días que las pérdidas eran de más de 2.000 millones de euros tan solo en el último año, entre los 20 clubes más importantes del fútbol europeo. Así que esperemos que esto no llegue a ese punto, porque sería una pena realmente. Sí,
yo oí la noticia anoche, no lo creo. Y me preocupó la posibilidad de que no juegue Messi. Supongo que tú lo hayas oído también.
Sí, pero ya, o sea, el técnico Koeman dijo que Messi tenía muchos deseos de jugar. O sea, si ya se cumplió la suspensión y Messi tiene deseos de jugar y todas las estrellas se están alineando, y muchos dicen que va a jugar, pues yo espero que juegue.
Ojalá,
o
sea, ojalá.
Vamos a ver. Bueno, mañana tendremos mucho más.
Bueno, amigos de Cuba, ahí tienen los deportes, siempre dando información sobre deportistas cubanos. Gracias al Bobby Salamanca Jr. Bueno, Exilda, llegó el momento de despedirnos.
Si nos despedimos futbolísticamente hablando, no. Yo de fútbol no sé nada. Pero sabes que no concuerdo contigo. Si él cometió la falta, pues mira, tarjeta roja con él. Nada. 9:27. Sea quien sea, cometió la falta. 9:27 de la mañana. Gracias a todos los que han estado en la sintonía con Levántate Cuba. Un placer enorme haberlos acompañado durante esta hora y media, ¿no? Hora y media de programa. Sí. Mañana estamos de nuevo. Gracias a Leonardo por escribir. Gracias a Ángel, que sé que nos está escuchando desde Santiago de Cuba, pero tiene dificultades en estos días para poder comentar en el programa. Así que gracias a todos ustedes y mañana estamos acá con más.
Bueno, nos despedimos con el manicero y, por supuesto, pidiéndole a Dios que bendiga a Cuba, que bendiga a su pueblo, ese pueblo lindo, trabajador, humilde. Y, por supuesto, que bendiga a los que más sufren. ¿Quiénes son los que más sufren? Los presos, los enfermos y los más pobres.
Radio Martí presenta Entre Nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿saben ustedes que José Martí supo de un cubano que fusiló a Jesucristo en la Manigua? ¿De un español que sirvió la oreja de otro cubano en un banquete? ¿Saben ustedes que Martí escribió una carta defendiendo a capa y espada la honra de Carmen Millares? ¿Saben que Martí se interesó en el vegetarianismo? Durante toda esta semana vamos a conmemorar los 168 años de su nacimiento. No dejen de escucharnos.
Entre nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.